Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. El pasado viernes, 8 de septiembre, se conmemoró el aniversario número 101 del nacimiento de uno de los grandes compositores cubanos del siglo XX. Y ese compositor es René Toussaint, un hombre cuyas canciones no solo se escucharon interpretadas por algunas de las grandes voces y orquestas de Cuba, sino del continente americano y de España. Esas voces abarcan desde Frank Sinatra, Bing Crosby y Dean Martin en Estados Unidos y Pedro Vargas y Lucho Gatica en México y en Chile y hasta Diango en España, para solo citar algunos, hasta en el caso de Cuba, Olga Guillot, por supuesto, Esther Borja, Vicentico Valdés, Bola de Nieve y un músico tan actual como Paquito de Rivera. René Toussaint no solo se destacó, señoras y señores, como compositor, sino como pianista, arreglista y director de orquesta. Se mantuvo activo hasta su muerte, ocurrida en Miami en el año 2003, y hoy vamos a celebrar su cumpleaños número 101, conversando por vía telefónica con alguien que lo conoció muy bien. Muy bien. Y esa persona es su hija, Olga María Toussaint Guillot, que reside en México y que heredó de sus padres, el maestro Toussaint y la gran Olga Guillot, heredó una musicalidad, unas facultades vocales y un talento interpretativo admirables. Para mí es motivo de gran alegría tenerla hoy como interlocutora. Hola, Olga María, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, ¿cómo estás? Muchas gracias por esas palabras tan lindas.
No, encantado y todas son merecidas. Una pregunta, tú vives en el apartamento donde vivía tu madre también, ¿verdad?
Sí, yo vivo en casa de mi mamá.
Ajá. ¿Y desde cuándo vivieron ustedes ahí? ¿Porque hubo una casa anterior o son ideas mías?
Sí, hubo una casa anterior que fue la Casa del Pedregal. Ajá. De San Ángel, donde vivimos desde el año 1966 hasta el año 1980. Es la casa donde yo crecí, donde yo me crié. Y luego, en el 1980, nos mudamos a este condominio que está en una de las colonias más céntricas y importantes de México, que es la colonia Polanco.
Claro. Claro, la conozco muy bien. ¿Cómo se siente uno, Olga María, siendo el hijo o la hija, en tu caso, de dos personas tan talentosas, tan exitosas y tan importantes en la historia de la música de su país? ¿Cómo se siente uno?
Pues mira, es un orgullo, es algo que agradecerle mucho a Dios, y a la vez es una responsabilidad.
A ver, explícanos por qué.
Bueno, porque eres la consecuencia de dos personas que han dejado escritas páginas en la historia de la música brillantes, páginas de oro, dos personas extraordinarias.
Así es.
Dos personas que han dejado una huella que va a permanecer más allá de mí. Y más allá de toda su familia, ¿no?
Ajá.
Entonces, tienes de alguna forma que hacerte consciente de eso, que por ser la consecuencia de ellos, pues también eres un pedacito de esa historia desde que empiezas a vivir.
Claro, claro, claro. ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tienes tú de tu papá, el maestro René Toussaint?
Pues mira, yo recuerdo que yo tendría, habíamos salido ya al exilio con mi mamá, sería el año 61, y yo recuerdo en el primer departamento que ella montó aquí en México, recién exilada, que yo estaba dormida y de repente sentí que mi mamá me besaba y me decía, Olga Marita, despierta que aquí está tu papá.
Uh-huh.
Entonces yo estaba dormida, entre dormida, despierta, y recuerdo haber visto una figura de un hombre muy alto,
claro,
muy alto, muy alto, que me levantó en brazos.
Ajá.
Yo estaba, te digo, dormida, despierta, uh-huh, como bebé, yo tendría un añito.
Uh-huh.
Y entonces se sentó y me puso sobre sus piernas.
Uh-huh.
Y recuerdo muy bien su sonrisa y sus lentes.
Ajá.
Tenía, me llamaron mucho la atención, tenía unos lentes que eran de estructura negra.
Claro, grande, elegante, grande, claro.
Grandes, claro, muy elegante. Y recuerdo que yo me puse a querer tocar los lentes. Parece que es la primera vez que yo veía unos lentes tan grandes y tan llamativos.
Claro.
Y él se sonreía.
Mm.
Ese es el primer recuerdo de mi papá.
Ajá.
René.
¿Cómo era tu papá? ¿En qué se parecían ustedes y en qué no se parecían?
Pues fíjate que la genética realmente es muy determinante, uh-huh, y muy fuerte. Cuando mi papá y yo venimos a tener una relación más constante,
ajá,
que es la etapa donde ya nos vamos un poco a estar más en Miami que en México,
uh-huh,
resulta que empezamos a descubrir que teníamos muchas cosas y comportamientos similares en lo cotidiano,
uh-huh,
¿no?
Ajá.
Entonces, por ejemplo, a él no le gustaban comer algunas cosas, a mí tampoco.
Uh-huh.
Por ejemplo, a él no le llamaba la atención algunas cosas, pues a mí tampoco.
Uh-huh.
Y empezábamos a descubrir, te digo, en cosas simples, en cosas cotidianas,
uh-huh,
que teníamos los mismos gustos y algunos de los mismos disgustos, ¿no?
Sí. Una pregunta, tú eres hija de dos personas que, si no me equivoco, tenían un carácter fuerte, ¿eh?
Sí.
Tu mamá y tu papá.
Sí.
¿Tú tienes un carácter fuerte también?
Fíjate que cuando es necesario,
uh-huh,
Orlando, nada más, sí, sí tengo un carácter fuerte. Lo que pasa es que la circunstancia de la vida es la que define el carácter de las personas.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, en el trayecto por la vida, tanto de mi padre como de mi madre, que fueron dos personas que lucharon mucho,
uh-huh,
por sus carreras,
uh-huh,
por salir adelante, pues te vas haciendo de una fortaleza que tiene que ver con la lucha por la vida, ¿no?
Claro. Claro, claro.
Entonces,
claro.
No es mi caso. Yo soy una persona que tuve una madre muy, muy, muy generosa,
uh-huh,
que me proveyó y me facilitó muchísimo mi trayecto por la vida.
Ajá.
Entonces, esa fortaleza que es la de la lucha diaria, ¿verdad?, por tus objetivos y por tus cosas, que va formando ese carácter,
uh-huh,
fuerte, esa capacidad de resistir, ¿verdad?, los embates del diario vivir.
Claro, claro.
Pues sí lo tenían ellos, y perfectamente justificado.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Yo soy una persona un poco más, digamos, analítica, soy una persona un poco más que me he tenido el lujo de darme el tiempo,
mm,
de analizar antes de reaccionar.
Ajá.
Pero es por mi circunstancia.
Claro,
ahora,
claro,
cuando tengo que sacar el carácter ante situaciones, pues por supuesto que me sale un poco lo Tuset y un poco lo Guillot.
Yo sé, Olga María, que La historia de tu concepción y de tu nacimiento está llena de interés. ¿Dónde y cómo se conocen tus padres?
Bueno, mis padres se conocen en Cuba. Estaban haciendo unos programas especiales de radio. Ah. Era la época de la radio que hacía estos shows. Uh-huh. Y entonces estaba el programa de mi mamá, que se llamaba el show de Olguita Guillot.
¿Tu mamá tenía un programa?
Sí, de radio.
Bien.
De ella.
Ajá.
Donde ella estelarizaba y ella cantaba. Eran programas musicales, uh-huh. no de locución.
Uh-huh.
Entonces traen de invitado estelar a Lucho Gatica.
Uh-huh.
A este programa. Y el director musical de Lucho Gatica en ese momento era René Tusset.
No me digas eso, yo no sabía
así
eso.
Así es.
Ajá.
Que viene de Los Ángeles.
Mira eso.
A dirigir a Lucho. Yo supongo que Lucho también, esto es una suposición, uh-huh. tendría alguna presentación en vivo en Cuba, ajá. amén de hacer el programa de mi mamá.
Ajá.
Entonces Lucho trae de Los Ángeles a mi papá, él vivía en ese momento en Los Ángeles y trabajaba en Los Ángeles, uh-huh. y en el ensayo de ese programa de radio es donde ellos se conocen personalmente. Por supuesto que ella sabía quién era él.
Por supuesto, claro.
Y él sabía quién era uh-huh. ella, pero esa es la primera vez que se ven en persona. Mi mamá siempre decía que yo había nacido por culpa de Lucho Gatica.
Y fue un amor a primera vista, fue una cosa que se fue desarrollando después.
Fue un amor a primera vista.
¿De veras?
Fue un amor a primera vista, según me contó ella y me contó él.
Ajá.
Un amor que surge también de una mutua admiración.
Claro.
Un amor muy bonito, uh-huh. De admiración. Y fue en ese programa donde se flecharon
uh-huh.
ambos.
Uh-huh. ¿De qué año estamos
o sea,
hablando?
Sí existe el amor a primera
claro.
vista. Claro que sí, aquí estoy yo para probarlo.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del
más o
año
menos.
58.
Mm-hmm. Mm-hmm.
58, porque yo vengo a nacer en enero del 60.
Una pregunta, ¿tus padres viajaban constantemente, por supuesto?
Sí.
Tu papá trabajaba en Estados Unidos. ¿Dónde naces tú?
Yo nací en La Habana.
Uh-huh.
Yo soy habanera.
Ajá. Entonces,
yo alcancé a nacer en La Habana. Yo fui concebida en México.
¿Y cómo fue eso? Si tus padres se conocieron en una estación de radio en Cuba.
Sí, bueno, porque fue un romance largo.
Ah.
No, por eso te dije 58 y yo nací en 60.
Entiendo.
Este fue un romance largo, un romance, por supuesto, que él vivía en Los Ángeles, mi mamá en Cuba, mi mamá viajaba, él viajaba. Entonces ellos se encontraban en el momento en que podían,
uh-huh.
en que coincidían,
uh-huh. Uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Entonces uno de esos momentos fue México.
Comprendo.
Mi mamá vino a trabajar a México y él tenía que venir a México. Mi papá tiene muchas de sus grandes canciones, se registraron en México.
Ah, mira, no sabía eso tampoco.
Así es.
Ajá.
Él tiene una gran relación con la Asociación de Autores y Compositores Mexicanos.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces se pusieron de acuerdo y se quedaron de ver aquí.
Ajá.
Y entonces, pues ese fue el momento
de tu concepción.
Concebida.
Pero entonces tu padre regresa a Estados Unidos y tu madre a Cuba, supongo, ¿no?
Sí.
Ajá.
Correcto. Mi mamá, él regresa a Estados Unidos, mi mamá se queda en México.
Ajá.
Haciendo una temporada larga. que por cierto me cuenta que la temporada era en el Teatro Blanquita, uh-huh, con Toña la Negra.
Mira eso.
Y Pedro Vargas. Mi papá se regresa. Por supuesto, con esto te quiero decir que también pasaron temporadas juntos en Cuba. De hecho, en ese momento hay un disco, que es el disco de La Noche de Anoche,
ajá,
que él es quien dirige la orquesta,
claro,
de ese disco,
claro,
que si no me equivoco se llama Olga en México.
Uh-huh. Lo recuerdo
así
perfectamente.
Todo eso está pasando.
Ella aparece en la portada, creo que estirando un brazo, no sé.
Correcto,
ah,
con
claro,
los brazos estirados.
Efectivamente, efectivamente.
Y creo que es ese, ¿eh? No quiero porque, pero es con la orquesta del maestro René Tusset.
Uh-huh.
Es donde se graba La Noche de Anoche.
Y tu padre, por supuesto, se entera por teléfono o por correo que tu mamá, que tu mamá está en estado.
Correcto, porque resulta que empiezan a hacer la temporada en el Teatro Blanquita,
uh-huh,
que eran temporadas de meses,
uh-huh,
y aparte se hacían giras. Mi mamá ya tenía un nombre muy establecido y muy hecho en México.
Uh-huh.
Entonces, un día empieza mi mamá a tener vómitos.
Ajá.
Y no sabía lo que era. Y se sentía mal, y entonces Toña la Negra es la que le dice: muchachita, tú estás embarazada. Dice mi mamá: ¿qué? Váyase al médico porque usted está embarazada, muchachita. Y entonces fue mi mamá al médico, la lleva mi tío Memo Acosta,
ajá,
que era el director artístico de Discos Musart. Ya está mi mamá firmada en Discos Musart en México.
Ajá.
Y en Cuba grababa en Puchito.
Así es.
Pero Musart era la transnacional.
Ajá.
Entonces la lleva y le dicen: efectivamente, está usted embarazada. Y además es un embarazo delicado, y le dice el médico: yo le aconsejo que regrese usted a su país para que esa criatura pueda nacer bien.
Ajá.
Entonces mi mamá, totalmente sorprendida, pues lo llamó y le dijo: René, vamos a tener un bebé.
Ajá. ¿Y qué le dijo tu padre?
Mi padre me dijo, ella, que encantado,
uh-huh,
que le dijo: yo quiero que tenga el color de tu piel.
Ah, qué bonito.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Sí, él recibió la noticia muy, muy bueno. Estaban enamorados.
Claro, claro.
Y entonces vino esta buena noticia.
¿Y entonces qué pasa? ¿Que tu mamá decide regresar a La Habana?
A Cuba.
Ajá.
Por eso yo nazco en Cuba. Estamos hablando del año... yo fui concebida en 58,
ajá,
59, perdón, y yo nazco el 6 de enero de 1960.
Ajá.
Pero mi mamá pasa todo su embarazo en Cuba.
¿Y tu papá cuándo se reúne con ustedes? ¿Cuándo va a verte a ti a Cuba, sabes?
Bueno, él fue un par de... él vivía en Los Ángeles y tenía su trabajo. Él fue un par de ocasiones...
Uh-huh.
A ver a mi mamá, que estaba con un embarazo que le habían mandado inclusive a guardar cama, a estar lo más posible,
ah, sí,
en cama, que no hiciera tal actividad. Por supuesto, mi mamá se pasó un año y pico sin trabajar.
Qué cosa tan tremenda esa.
Sí.
En el mejor momento de su carrera, en aquel momento,
sí,
¿no?
Sí, 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 vaya, correcto. Pero ella quería que yo viniera al mundo,
uh-huh,
y ella se fue a ver a su médico en Cuba, que era el doctor Emilio Llero Bou, y él le ratificó lo que le dijeron en México. Mi mamá tenía 36 años.
Uh-huh.
En aquel momento era como una mujer, en aquella época era una mujer mayor.
Para tener hijos.
Claro. Mi mamá no había podido concebir en todo su matrimonio con Ibrahim Urbino, su matrimonio con Alberto Insua, simplemente mi mamá no se embarazaba. Ella tenía una condición que no se embarazaba, y entonces por milagro de Dios, como dice la canción, ese fuego divino que por mi destino he podido yo adivinar.
Es una canción de tu padre.
Correcto.
Claro, claro.
Que tiene que ver con el milagro de que me haya podido concebir.
De tu concepción. Entonces, naces en La Habana y allá, y en algún momento tu padre, por supuesto, va, supongo que a verte allí en
sí,
La Habana.
Claro, claro, claro. Él va a verme, dice mi mamá que él entró chiflando y yo me alboroté en la cuna.
Fíjate Olga,
lo que es la sangre,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Olga, ¿y la musicalidad?
Sí, él entró chiflando y yo me alboroté en la cuna.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a retomar este diálogo. Y por supuesto, vamos a hacer la pausa escuchando a tu mamá cantar esa canción preciosa de tu padre, titulada La Noche de Anoche.
La noche de anoche, qué noche la de anoche.
La noche de anoche,
tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida, yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. Noche de anoche, revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tonight, let me tell you how much I adore all your charms. Though you leave me tomorrow, for this night we'll borrow a love song. Let me love you tonight. Let me thrill to the touch of your sheltering arms. Till the scent of the roses caresses and closes your eyes. Let me kiss you tonight while the stars in the sky give a heavenly light. So when love is an ember, my heart will remember your sigh. Live a lifetime of love in a moment, holding me tight. Then forget me, darling, only let me love you tonight.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido nada más y nada menos que Frank Sinatra interpretando en inglés No te importe saber, una de las canciones más bellas e importantes del maestro René Toussaint, cuyo cumpleaños estamos celebrando. Y yo quiero, antes de continuar conversando con Olga María Toussaint Guillot, hija del gran René y de la gran Olga Guillot, quiero darles las gracias a nuestro productor Jaime Almiral y a nuestro operador Raúl Tápanes Estrella por su colaboración. Huelga decirles que para mí es un motivo de alegría enorme, enorme poder tener esta oportunidad de conversar informalmente con alguien que sabe tanto, tanto de dos personas tan admiradas por mí como fueron Olga Guillot y René Toussaint. Antes de irnos a la pausa, escuchamos a Olga interpretar La noche de anoche. Olga María, ¿qué sabes tú de esta canción?
Bueno, esa canción es la canción que él le compuso a ella cuando se conocen y se flechan. Uh-huh. Resulta que después de que hicieron el programa con Lucho, ajá, por la noche hubo un cóctel con invitados, con prensa, donde estaba mi papá, estaba mi mamá, estaba Lucho. Uh-huh. Y entonces, en ese cóctel, mi papá se sienta al lado de mi mamá, que se acababa de separar hacía unos meses de Alberto Insua. Ajá. Y le comenta y le dice: Olguita, eso fue una separación muy, muy sonada porque salió en los periódicos. Mm-hmm. Ellos fueron por mucho tiempo como la pareja de la farándula. Ajá. La parejita más amada de la farándula. Ajá. Y entonces él sabía que ella se acababa de separar de, ajá, Alberto Insua. Ajá. Y entonces le dice él a ella: Olguita, ¿cómo se siente? Yo sé lo que acaba de pasar, pero bueno, usted es una mujer muy joven, usted es una mujer muy bella y tiene que rehacer su vida. Uh-huh. Y volverse a enamorar, volver a encontrar a alguien que le agrade, que le guste. Y entonces mi mamá, con aquella personalidad que ella tiene, uh-huh, y con esa franqueza que le caracterizaba, se vira hacia él y le dice: sí, maestro, bueno, a mí el que me gusta es usted. Entonces, mi papá se queda petrificado.
Claro, ¿quién no?
Ante aquello que él no esperaba, él la iba a consolar. Ajá, ajá. Y resulta que ella le dice: pues sí, maestro, así será, pero a mí el que me gusta es usted. Entonces, bueno, él se levanta todo cortado, mm-hmm, y se va. Mm. Entonces, al otro día, porque eran una serie de programas, llegan al ensayo y está mi papá en el piano. Uh-huh. Tú sabes que él era un hombre muy serio. Uh-huh. Muy propio. Y entonces ella entra y él con el dedo le dice: venga para acá. Y mi mamá se acerca al piano y le dice a mi papá: ¿usted rectifica o ratifica lo que me dijo anoche? Y entonces mi mamá le dice: lo ratifico. Mm. Y entonces él le dice: pues yo le escribí esto. Ah. Y le empieza a tocar La noche de anoche.
Comprendo.
Porque si tú te fijas en la letra, él dice: la noche de anoche, revelación, claro, maravillosa.
Fue lo que tu madre le dijo.
Que fue lo que mi madre le, claro, dijo: el que me gusta es usted.
Y eso me confirma que yo he vivido esperando.
Que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti.
Qué bien.
Noche él se levanta, porque mi papá era así. Mi papá no era un hombre de muchas palabras. Uh-huh. Mi papá era un hombre que decía, digamos, que lo necesario. Uh-huh. no era una persona que se comunicaba mucho en palabras, pero se comunicaba mucho a través de su música.
Claro, claro.
Entonces él se quedó perplejo con aquello que le dice esta mujer y se va y escribe y compone esa noche, la noche de anoche.
Qué bien. Una pregunta.
Por eso dice, sí, la noche de anoche, tantas cosas de momento sucedieron.
Que me confundieron.
Que me confundieron. Claro. Estoy aturdido. Yo, que estaba tan tranquilo. ¿No?
Sí.
Esta mujer le mueve.
Ha venido a perturbar mi vida.
Le mueve el mundo, ¿no? En un segundo, ¿no?
Qué bien.
Esa
qué
es
bien.
La historia de la noche de anoche.
Qué bien, qué bien.
Contaba, contaba por ella, a mí, y ratificada por
él. Por él, por él. ¿Dónde crees tú que radicaba el mayor talento de tu papá, que es el que cumple años en estos días? En la creación, como pianista, como arreglista, ¿dónde veías tú a tu papá brillar más?
Yo creo que él era muy completo.
Lo sé.
Orlando.
Ajá.
Él brillaba.
Uh-huh.
Él brillaba en todos esos aspectos. Fíjate que hice yo el año pasado, se hizo un festival de bolero aquí en México, donde yo participé, por supuesto, representando a mi mamá y a mi papá.
Ajá.
Y recuerdo que uno de estos importantes musicólogos mexicanos, hablando de ejecución de piano, dijo, hubo dos, y dos nada más, Mario Ruiz Armengol y René Toussaint.
Mira eso.
O sea,
qué bien.
Era un pianista con una fineza, con una delicadeza y para tocar que se distinguía. Se distinguía por, hay muy buenos pianistas, bueno, Juan Bruno Tarraza,
claro.
Pelo Vergasa, en fin. Pero el piano que él tocaba era un piano que se distinguía, al igual que Mario Ruiz Armengol. Recuerdo que dijo este musicólogo en el público, dijo, ellos dos eran hermanos.
Yo recuerdo haber escuchado a tu padre decir maravillas de Armengol.
Sí, ellos se dedicaron inclusive piezas de música a la distancia.
Y escribieron danzas para piano los dos.
Correcto.
Sí,
correcto.
Lo recuerdo. Si tuvieras...
Entonces, como ejecutor era extraordinario, como
músico,
armonista.
Ajá.
Era excepcional, era sorprendente, era original, y como arreglista, como consecuencia, pues también, porque se sabe que las armonías de mi padre, los músicos, yo quiero que sepas que en México, que él vino tanto, que él, te digo, inclusive tenía una relación muy estrecha con compositores y autores. Es uno de los músicos y compositores más respetados. Yo tengo una anécdota que Arturo Castro, el líder de los
de
hermanos
los famosos
Castro,
hermanos Castro,
que
sí,
tú sabes que es un gran compositor.
Lo sé.
Y un gran músico. Fui a verlo a un lugar aquí que se llama Lunario, y entonces entro al camerino, él era un gran amigo de mi mamá también, como lo sé, todos los hermanos Castro, Gualberto, Jorge, Javier, y cuando entro yo, está Gualberto y está él, y me mira y me dice, llegó la hija de René Toussaint, y se hinca.
Mira eso.
Y se hinca, un momentito, no hinca algo.
Sí,
y
claro.
Se hinca y me hace una reverencia, ¿no?
Claro.
Dice, el maestro, admirado por Armando Manzanero, por ejemplo, que lo considera, vamos, el lugar de donde partió todo, o de donde partió mucho, armónicamente, y eso es un mérito, no todo el mundo toca en la música de René Toussaint como realmente es, porque tiene un grado de dificultad armónica que no es común y que sin embargo es bellísima. Y yo por eso te digo que él brilló en todos esos aspectos en los que él incursionó.
Definitivamente. Y Olga María triunfó aquí en Estados Unidos. Estuvo mucho tiempo en la costa oeste de Estados Unidos con su orquesta y no todo el mundo podía hacer eso ni puede hacer eso hoy en día.
Correcto.
¿No?
Así es. Tú sabes que México es la ciudad de los tríos.
Sí.
Tú llegas a las fiestas o las reuniones siempre terminan en que llega un trío.
Uh-huh.
Y entonces, por ejemplo, me han dicho, Olga María canta La Noche de Anoche. Uh-huh. Entonces me viro yo al trío y digo, La Noche de Anoche, y empiezan a levantar las cejas.
Uh-huh.
Y dicen, uy, del maestro Toussaint. Permítanos repasarla, porque la queremos tocar tal y como es.
Claro.
Hay
una complejidad en la canción.
Hay una complejidad.
No todo el mundo puede tocarla, ni acompañarla.
Exacto.
Y eso sucede con otras canciones de tu padre también, como tú acabas de señalar, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, el caso de Noté.
Porque él hacía una combinación de armonías. Que no eran las obligadas,
sí.
Vamos a ver.
No eran las habituales.
No era lo que por lógica conllevaba.
Y eso venía, Olga María,
de un acorde a otro,
claro.
Sino que él iba a otros lugares.
Eso venía desde los años 30, porque No te importe saber, es una canción precursora.
Correcto.
Vaya, cuando uno escucha la primera parte de No te importe saber, uno se da cuenta de que este hombre estaba 20 años adelantado al resto de los compositores cubanos.
Correcto.
¿No?
Correcto,
si,
así es.
Si tuvieras es, pues que escoger...
Que sí. Manzanero lo considera, yo recuerdo perfectamente una llamada del compositor de No me platiques más.
Ajá, Garrido, ¿no?
Vicente Garrido,
otro grande,
cuando muere mi padre. Yo no sé cómo Vicente Garrido se hizo del teléfono de la casa de Miami, pero de repente suena el teléfono y era él.
Uh-huh.
Y me dice, ¿con quién hablo? Le digo, habla Olga María.
Uh-huh.
Me dice, tú eres la hija de René.
Uh-huh.
Le digo, sí, maestro. Dice, habla Vicente Garrido. Estaba muy emocionado, muy conmovido por la muerte de mi papá.
De tu papá.
Y recuerdo que me dijo estas palabras, yo solamente quiero decirle a usted, para que usted lo sepa, que toda mi carrera como compositor está fundamentada en una canción y solamente en una canción de su padre que se llama No te importa.
Claro.
Eso me lo dijo a mí Vicente Garrido.
Por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué, si no por la calidad de esa canción, la grabaron figuras de la talla de Sinatra, de Bing Crosby, de Dean Martin? Porque en Estados Unidos, para esa época se componían cosas muy adelantadas.
Uh-huh.
Es decir, y esa gente se percató de que en la canción de ese cubano que trabajaba allá en California, ¿no?
Uh-huh.
Había algo muy especial.
Sí, tenía el nivel, tenía la calidad.
Así es.
Armónica.
Así es. Una pregunta.
Eso es de lo que habla Garrido,
claro,
o sea, que es una precursora.
Olga María.
Efectivamente, es un ícono, diríamos, en el idioma de hoy, de donde partieron muchas cosas.
Olga María, si tuvieras que escoger dos o tres canciones de tu padre, ¿cuáles escogerías?
Pues mira, sin duda elegiría... Me contaron de ti.
Uh-huh.
Es una canción bellísima.
Lo sé.
Que habla de algo común, pero de una manera no común.
Uh-huh.
Creo que la planteo muy bien. Me gusta porque es un monólogo.
Ajá.
Muy bello.
Ajá. La estrenó tu madre, ¿no? Y la grabó tu madre.
Sí, claro.
Fue un éxito de ella.
Claro. La noche de anoche,
claro,
por supuesto, uh-huh, que también es una canción muy especial, que esa es la que es yo le explicaba a Gonzalo Rodríguez,
nuestro amigo, cómo no, el director de teatro,
el director
estupendo,
con el que he hecho muchas cosas muy lindas.
Ajá.
Le explicaba, Gonzalo, es que cuando se canta La noche de anoche, se pensará que él en esta canción está teniendo un diálogo con ella.
Uh-huh.
Pero no es así, porque como la historia es que él se va solito a componer esa canción después de la sorpresa,
uh-huh,
él se está hablando a sí mismo.
Ajá.
Él se está hablando a sí mismo.
Uh-huh. Uh-huh.
Él no le está hablando a ella.
Uh-huh. Uh-huh.
¿Sí? ¿Me entiendes lo
perfectamente,
que te quiero decir?
Perfectamente.
Él se está hablando a sí mismo la noche de anoche. Tantas cosas de momento que me sorprendieron.
Claro.
Estoy aturdido. ¿Qué tú estás haciendo de mí? Pero ella no está ahí.
Claro, claro, claro.
Ella no está ahí. Él está hablándose a sí mismo, explicándose, uh-huh, lo que le pasó,
claro, claro,
y lo que oyó.
Sí, sí,
está. Y eso,
claro,
me gusta mucho. Esa estructura me gusta, uh-huh, mucho de él.
Me contaron de ti, termina diciendo, yo maldigo el día y la hora en que me contaron de ti.
En que, uh-huh, me contaron,
ah,
de,
sí,
ti.
Sí. Y una tercera, La noche de anoche, me contaron de ti.
Hay una canción que a mí me gusta mucho de él. Por supuesto, No te importe saber.
Uh-huh.
Por supuesto, pero te podría agregar una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Confusión.
Ay, mira, no la conozco.
Se llama Confusión.
No la conozco, y conozco, sí, muchas.
Es una canción que podría ser, tú sabes que yo he hecho a lo largo de mi vida mucho comedia musical.
Sí.
Teatro musical.
Sí.
Esa canción podría ser un tema que encajara en una trama, en una historia de comedia musical.
Mira, voy a
buscar. Muy, muy, muy linda. Se llama Confusión.
Ajá. Voy a ver si encuentro la música.
Igual. Es un hablarse a sí mismo.
Uh-huh.
También. Eso hay que entenderlo,
claro,
de mi papá. Mi papá, claro, hay canciones que está hablando con su amor, pero hay muchas canciones que es un diálogo con sí mismo.
Con él mismo.
Explicándose y viendo la situación, pero con él.
Bien, el tiempo se nos acaba, desafortunadamente podría estar hablando contigo 10 horas seguidas, pero yo quiero decir lo siguiente, entre los últimos grandes éxitos de tu padre estuvo la canción Oye, una, uh-huh, canción que ganó fama a nivel internacional. Mara y yo la hemos escuchado yo no sé en cuántos lugares. Es una canción que nos invita a ser optimistas. ¿Era así tu papá?
Sí, sí lo era, y no, porque la gente que escribe y la gente que compone,
uh-huh,
siempre está, digamos, que padeciendo de una cierta melancolía.
Claro, claro.
Entonces mi papá tenía su parte de melancolía, como todo compositor.
Como todo creador.
Como todo creador, sí, correcto. Y esta canción yo creo que le habla a su melancolía,
uh-huh,
precisamente,
uh-huh,
y, uh-huh, le dice el otro lado, ¿no? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas bellas que tiene la vida.
Así es, Olga María. Muchas gracias de nuevo por este rato de conversación. No se me ocurre una manera mejor de celebrar los 101 años de tu padre, el gran maestro René Tusset. A ver cuándo nos vemos en Miami otra vez.
Claro que sí, Orlando.
¿Te parece? Un abrazo
muchas
grande para ti.
Gracias por esta entrevista, por esta conversación que me ha dado la oportunidad, pues, de hablar y de profundizar en él, en mi padre, y te lo agradezco.
Bien, te hemos escuchado con verdadero, con gusto y con emoción. Gracias. Amigos, y nada mejor para despedirnos de Olga María y de ustedes que escuchar a Gustavo Rojas interpretar Oye, esa canción exitosísima del maestro René Tusset, que nos invita a mirar hacia arriba y disfrutar lo que hay que disfrutar. Las cosas buenas, las cosas bellas que tiene la vida, que no son pocas. Hasta pronto.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
En el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo.
Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor.
Olvídate de tus penas.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida.
Buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un legítimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella.
Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor.
Olvídate de tu
la 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 la.